El libro de Filipenses y el capítulo 3. Voy a empezar para leer en el versículo 4 hasta el versículo 14, pero nuestro texto de hoy es los versículos 13 y 14. Filipenses 3, empezando en el versículo 4. Pablo está hablando aquí y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, ni la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje. Gracias por tus palabras aquí. Te pido por tu ayuda en esta predicación, para decir con claridad estas verdades, para predicar con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Pues hoy es el primer domingo del Año Nuevo, y eso nos da la oportunidad de pensar en el pasado y en el futuro, ambos en cuanto a nuestras vidas personales, así también en cuanto a esta iglesia, porque también hoy celebramos nuestro primer aniversario, gracias a Dios y todo para su gloria. No hay nada especial inherentemente con relación a un nuevo año. Todavía vamos a vivir, vamos a trabajar, vamos a experimentar 52 semanas de 7 días, todavía el sol va a subir y ponerse. Esta semana que entra no es diferente que la semana pasada o la semana en otro mes. Pero por otro lado, al principio de un año nuevo, como seres humanos tenemos la tendencia en pensar en el año pasado y en el año nuevo. Pensar en lo que hemos experimentado, lo que ha sucedido en nuestras vidas, y pensar en nuestros planes para los siguientes 365 días. Muchas personas hacen resoluciones, normalmente basadas en los fracasos del año pasado y en un deseo de vivir diferentemente en el siguiente. Resoluciones en cuanto a su peso, por ejemplo, o su trabajo o cualquier otra cosa. Como cristianos, entendemos que de una manera, otra vez, no hay nada nuevo para nosotros en este año. Todavía vamos a tener que depender en Dios completamente, cada día, cada segundo, para protegernos, para darnos el poder para vivir como debemos. Todavía vamos a pecar, vamos a caer en tentación, aunque oramos que Dios nos ayude en crecer más en este año. Todavía vamos a mirar hacia adelante con expectación por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En esta manera vamos a actuar en la misma manera como el año pasado. Pero por otro lado, en el principio de este año nuevo, podemos aprovechar en aprender algo, en usar este cambio de año para pensar en una manera espiritual, bíblicamente pensando en el pasado y en el futuro. Por eso hoy vamos a estudiar este pasaje en Filipenses 3, 13 a 14. Vamos, yo voy a leer este pasaje otra vez. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que Pablo dice aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en cuanto a cómo debemos pensar en el pasado y en el futuro bíblicamente. Lo que Pablo nos da aquí es una resolución para su vida. Y otra vez, para muchas personas, ese es el tiempo para hacer resoluciones para el año nuevo. Pero nosotros, como cristianos, debemos pensar espiritualmente, más que en resolver en hacer cosas temporales. Es decir, nuestras prioridades, si hacemos algunas resoluciones, deben estar en Dios y vivir más bíblicamente. Obviamente no sabemos cuándo Pablo hizo esta resolución. Probablemente no fue en el inicio de un año nuevo, pero el principio es lo mismo. Y durante esta temporada del año nuevo, mientras pensamos en el inicio de 2013, podemos aprovechar y pensar en esta verdad bíblica en este pasaje. Entonces, hoy vamos a estudiar el tema de una resolución que debemos hacer para el año nuevo, una resolución bíblica. Es lo que Pablo dice en el versículo 14, proseguir a la meta. Es lo que Pablo dice en nuestro texto. Entonces, aquí Pablo, en este pasaje, Pablo habla del pasado y después hace una resolución, prosigo a la meta. Y para tomar su punto y aplicarlo a nosotros en este año nuevo, individualmente y como una iglesia, necesitamos proseguir a la meta también, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar en este mensaje exactamente lo que significa esta meta y cómo puede ser algo beneficial para nosotros en el principio de este año nuevo. Antes de estudiar este tema en el mensaje, tenemos que definir nuestros términos. ¿Qué significa proseguir a la meta? Si esta será nuestra resolución, si vamos a esforzarnos en este año como cristianos y juntos como una iglesia para proseguir a la meta, tenemos que entender lo que significa. La palabra proseguir, aquí en el versículo 14, significa avanzar, seguir adelante, esforzarse con propósito. Esta palabra siempre lleva la idea de un trabajo intenso, de algo que requiere todo el esfuerzo posible. Y podríamos pensar también en la imagen de una carrera, cuando el corredor está arremetiendo a la línea de la meta, tratando de cruzarla antes de su oponente, que con toda su fuerza está inclinándose, extendiéndose para exprimir esta última pulgada para ganar la victoria. Esa es la palabra que Pablo usa aquí. Y no debemos perder el significado, el punto de que esta acción de proseguir a la meta requiere esfuerzo, requiere mucho trabajo. El cumplir una resolución en general requiere mucho trabajo. En la misma manera que una persona que resuelve el bajar de peso durante un año tiene que hacer mucho ejercicio para cumplir su meta, así también nosotros, en la esfera espiritual, tenemos que trabajar con mucha fuerza. La diferencia es que nosotros trabajamos con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, no solamente en nuestra propia fuerza. Esa es nuestra ayuda. Por eso es posible cumplir la resolución que tenemos aquí, hacer lo que debemos en la voluntad de Dios, porque Dios también nos da el poder para obedecerle a Él. Esa es la diferencia vital entre lo que hacen las personas en el mundo con sus resoluciones físicas y lo que vamos a estudiar hoy en hacer una resolución espiritual. No tenemos que tratar de cumplir esta resolución en nosotros mismos porque no podemos. No tenemos la fuerza, no tenemos el poder en nosotros mismos. Pero si este es nuestro deseo, no hay duda de que el Espíritu Santo va a ayudarnos en obedecer a la voluntad de Dios en esta manera, en este año. Pablo usa la misma palabra proseguir en el original, en el versículo 6, en este mismo capítulo, cuando describió a sí mismo como un perseguidor de la iglesia. Esta palabra perseguidor tiene la misma raíz como la palabra proseguir en el versículo 14. So, espero que podamos ver la imagen aquí, el significado. Antes de su conversión, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia con todo su ser, con todo su corazón, porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios en esa manera. En Hechos 8:3 dice que Pablo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Que él entró casa por casa, buscando a los cristianos para entregarlos a la cárcel. Fue su trabajo, y lo hizo con todo su ser, con todo su esfuerzo. Después de su conversión, Pablo no perdió este empuje, sino solamente lo usó para lo correcto, según la voluntad de Dios, en vez de contra Dios. Con el mismo tipo de energía y esfuerzo que antes había usado para perseguir a la iglesia de Dios, después, como un hijo de Dios, actuó así para servir a Dios y obedecer a su voluntad. Estaba trabajando con este esfuerzo para proseguir a la meta, para servir a Dios. Entonces vamos a estudiar este tema, una resolución para el año nuevo. Debemos proseguir a la meta. Pero antes de que podamos mirar hacia el futuro y pensar en ello, en nuestro texto encontramos algo en cuanto al pasado. En el versículo 13, otra vez, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, en primer lugar, como el primer punto de este mensaje, vamos a ver que debemos aprender del pasado, pero no quedarse en él. Debemos aprender del pasado, pero no quedarse en él. La primera cosa que Pablo quería hacer claro en cuanto al pasado es el hecho de que él mismo no se consideró como si lo hubiera ya alcanzado. Eso es lo que dije en otra vez en el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo sabía que no era perfecto. Pablo sabía claramente que tenía que crecer más y más y más en Dios. Otra vez en el versículo 13, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entonces, después de leer este versículo, la pregunta sería: ¿alcanzado qué? Y tenemos que ver el contexto. Empezando en el versículo 4, Pablo enlista todas sus calificaciones como un fariseo, un judío, todas las cosas sobre las cuales antes de su conversión pensaba que eran aceptables ante los ojos de Dios, las cosas sobre las cuales estaba dependiendo para su salvación. Es una lista muy impresionante. Pablo tenía mucha educación, tenía una buena familia, pero ninguna de estas cosas le ayudaron en ser un hijo de Dios. Muchas personas vieron a Pablo y pensaban: ¡qué buen hombre! ¡Qué buena persona! Esa es una persona que está cerca de Dios. Pero antes de que él conociera a Cristo, no era un cristiano. A pesar de sus supuestas buenas obras y su buena educación y todos esos privilegios que tenía. Y ese es un recuerdo para nosotros que no hay nada que salva a una persona a excepción de la obra milagrosa del Espíritu Santo en el corazón. Y nuestra salvación no depende en nada de nosotros, ni ninguna buenas obras, ni ninguna buena familia, ni en una buena iglesia. Solamente la gracia de Dios salva a una persona. Y nosotros como cristianos también podríamos responder a esta lista de Pablo aquí, o de lo que sabemos de Pablo, y podríamos pensar, qué buen hombre era ante Dios, qué hombre tan increíble era el apóstol Pablo. Pero Pablo dijo, todavía no lo he alcanzado. El versículo 9 dijo que su deseo fue para ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Pablo no tenía su confianza en sí mismo. Y no quería que sus lectores pensaran que había alcanzado a la perfección. No, la confianza de Pablo estaba en Cristo, en ser hallado en Él, en tener su justicia en vez de la suya. Pablo no estaba dependiendo en nada de sí mismo, sino solamente y totalmente en Cristo. No pensaba que había alcanzado el punto de perfección, sino todavía estaba luchando con el pecado en su vida. Entonces, cuando Pablo hizo su resolución en el versículo 14 de proseguir a la meta, él pensaba en su pasado y decidió de no depender de él, sino depender en Cristo por lo que necesitaba para cumplir esta resolución. Y para mí la importancia de esta declaración de Pablo es en cuanto a lo que dije antes, que tal vez tendremos la tendencia de decir, ¿cómo puedo yo hacer la misma resolución como Pablo, cuando él era un apóstol de Dios y yo no soy nadie? ¿Cómo es posible que yo debo hacer la misma resolución como él? Pablo era especial, no es un ejemplo que puedo seguir. Pero esta no es la verdad. Ni en cuanto a Pablo, ni en cuanto a cualquier otro ejemplo humano que encontramos en la Biblia. Todas las personas sobre las cuales leemos en las Escrituras, a excepción de Cristo, eran seres humanos y nada más. Y por eso podemos seguir sus ejemplos y esforzarnos en obedecer a Dios como ellos. Y Pablo enlistó todos sus privilegios, toda su educación, todas las cosas sobre las cuales otras personas pensarían como importantes. Y después dice, yo no soy nada. Ninguna de estas cosas sirven para nada. Lo que necesito es Cristo y su justicia, nada más. ¿Existe algún cristiano que no puede decir la misma cosa? No. En esta manera, todos nosotros somos como Pablo. No podemos depender en las cosas en nuestras vidas, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. No podemos depender en nuestras buenas obras para la vida eterna, sino tenemos que quitar todas esas cosas atrás y solamente depender en Cristo, ser hallado en Él y tener su justicia en vez de la nuestra. En esa manera, cada cristiano aquí está exactamente como Pablo aquí en este pasaje. No hay una diferencia. Pablo necesitaba a Cristo exactamente como nosotros. No era especial en sí mismo. Solamente hizo muchas cosas para Dios por el poder del Espíritu Santo que tenía en él y que nosotros tenemos también. De esta manera no hay diferencia entre Pablo y nosotros. Y por eso podemos hacer la misma resolución como él, porque estamos dependiendo en el mismo poder, en el mismo Dios para ayudarnos en cumplir la resolución. Y la otra cosa que Pablo dice en cuanto al pasado es que olvida lo que queda atrás. Tal vez esta frase parece contradecir este primer punto del mensaje, que debemos aprender del pasado. Porque Pablo no habla de aprender del pasado, sino dice olvidarlo. Pero creo que podemos entender fácilmente que su punto no es para ignorar completamente lo que ha sucedido antes. Y una razón es porque podemos ver bíblicamente que el pasado es importante. Eso es muy claro en cuanto al hecho de que tenemos libros de historia en la Biblia misma. Entonces, en ambos testamentos leemos narrativas de la historia de diferentes personas, de Israel, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, etc. Hay mucha historia en la Biblia. Por eso sería ridículo el decir que Dios quiere que nosotros olvidemos el pasado, que lo ignoremos completamente, cuando sus propias palabras hablan del pasado, de la historia, de lo que debemos aprender de ellos. Ese punto de vista de ignorar el pasado completamente no tiene sentido en cuanto al hecho de las verdades e historias que tenemos en la palabra de Dios. Y más específicamente, si buscamos en Jeremías 6, el versículo 16, vemos las propias palabras de Dios en cuanto a cosas antiguas, cosas en el pasado. El libro de Jeremías y el capítulo 6. Jeremías está algunos capítulos después de los Salmos. Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías. Jeremías y el capítulo 6 y el versículo 16. Jeremías 6 y el versículo 16. Aquí tenemos las palabras de Dios. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hasta allá. Entonces aquí, en este versículo, Dios está exhortando al pueblo en arrepentirse de sus pecados y regresar a las sendas antiguas. Dice que son el buen camino y andar por ellas. Que la exhortación fue aquí para ver a su historia y ver cómo sus padres habían obedecido a Dios y regresar y seguir su ejemplo. Otra vez podemos ver claramente que Dios no quiere que ignoremos el pasado completamente, que no debamos aprender de ello. No tiene sentido bíblicamente. Entonces, si regresamos a nuestro texto en Filipenses 3, también podemos ver que aunque esta palabra olvidar que Pablo usa aquí, en otros contextos sí puede referirse a no recordar algo, también esta palabra en el original se usa en una manera figurada para significar no prestar atención, no preocuparse por algo, actuar en una manera indiferente. Esa es otra definición de esta palabra, olvidar. Esta misma palabra se usa en Hebreos 13 cuando dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y creo que podemos entender que no está hablando de olvidar completamente que existe la necesidad de demostrar la hospitalidad. Sino el versículo significa que es muy fácil no pensar en nuestra responsabilidad de hacerlo. Así es con lo que Pablo dice aquí en cuanto a olvidar también. No es sano quedarnos pensando siempre en el pasado, en regresar con nuestras mentes en cuanto a olvidar el pasado. Pero vamos a ver más en un minuto en cuanto a la responsabilidad de no quedarnos en el pasado. Pero antes de pensar más en esto, tenemos que entender que debemos usar el pasado para aprender de él. Y por eso vimos lo que significa la palabra olvidar en ese versículo. No significa que debemos ignorar completamente el pasado, sino no debemos preocuparnos por él. No debemos quedarnos en el pasado. Pero no debemos caer en la trampa de ignorar el pasado completamente. Si nosotros caemos en la misma manera, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, no estamos aprendiendo del pasado como debemos. Si cometemos los mismos errores cada día, no estamos aprendiendo del pasado. Claro que vamos a luchar con ciertos pecados por el resto de nuestras vidas. Cada persona tiene un pecado o algunos pecados sobre los cuales lucha más que otros. No hay duda de eso. Pero el crecimiento espiritual, la madurez en las cosas de Dios, se demuestra por aprender del pasado, aprender de la manera en la cual estamos tentados y de lo que Dios nos ha dado para ayudarnos en vencer esos pecados específicos. Entonces podemos y debemos aprender del pasado en cuanto a cómo estamos tentados y cómo podemos resistir esas tentaciones en el poder de Dios. Pero como es el punto de Pablo aquí, aunque podemos y debemos aprender del pasado, nunca debemos quedarnos en él. No debemos vivir en el pasado. No debemos enfocarnos siempre en el pasado. Podemos pensar en esta verdad en cuanto a la culpa. Es decir, una de las maneras por las cuales muchos cristianos se quedan en el pasado es en cuanto a la culpa de sus pecados pasados. Y hay dos razones para este problema: nuestra naturaleza débil y pecaminosa y los ataques directos de Satanás. Como seres humanos, a veces tenemos la tendencia de volver a poner en nuestras mentes lo que hemos hecho, especialmente los tiempos cuando hemos fracasado. No cada persona lucha con este problema en la misma manera, pero creo que es un problema para todos. Lo que tenemos que hacer es pensar no en lo que hemos hecho o no hemos hecho, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la solución. No somos salvos por nuestras buenas obras, no estamos guardados por Dios debido a nuestras buenas obras. Nuestra posición ante Dios es segura porque estamos en Cristo debido a su obra. Y aunque debemos aprender de nuestro pasado, no debemos quedarnos en él. También Satanás no quiere que experimentemos el perdón de Dios, sino quiere que nos quedemos con la culpa de los pecados pasados para que no crezcamos más en nuestras vidas espirituales. La solución es la misma: pensar en Cristo, en su sangre, en su obra, y no en tus pecados pasados. Si has confesado tus pecados, están bajo la sangre de Cristo y no hay razón para pensar en ellos otra vez. Esa es la confianza que tenemos en Dios y en su perdón. Tenemos que depender en Él, depender en la obra de Cristo, su obra terminada que cubre todos nuestros pecados. Obviamente, si tenemos pecados en nuestro pasado que no son confesados, pecados que estamos guardando en nuestras vidas, tenemos que tratar con ellos, confesarlos y pedir el perdón de Dios con arrepentimiento verdadero. Este punto de no quedarnos en el pasado no nos da la excusa de no tratar con nuestros pecados, de ignorarlos completamente y no pedir el perdón de Dios. No. El punto es de confiar en la sangre de Cristo y la obra de Cristo y no quedarnos en la culpa. Eso solamente aplica cuando hemos obedecido a Dios y confesado nuestros pecados y recibido el perdón de Dios. Cuando eso sucede, entonces podemos continuar y avanzar y crecer espiritualmente. Bueno, entonces si entendemos que debemos aprender del pasado pero no quedarnos en él, estamos listos para dar el siguiente paso: mirar hacia el futuro. Y en cuanto a lo que dice Pablo en nuestro texto, el siguiente punto de este mensaje es que debemos extendernos a lo que está delante y fijar los ojos en Cristo. En el primer punto, no debemos aprender del pasado, pero no quedarnos en él. Y cuando entendemos este punto, el segundo punto es lo que debemos entender también. Debemos extendernos a lo que está delante, hacia el futuro, y fijar los ojos en Cristo. O sea, aquí llegamos al tema del año nuevo. Otra vez, ambos para nosotros individualmente, así como para nosotros como una iglesia. Pablo dijo en el versículo 13 que quería extenderse a lo que está adelante. ¿Qué estaba delante para él? Lo cual se define aquí como su deseo y nuestro deseo de proseguir a la meta, al premio. Esta otra vez es la resolución de Pablo, pensando no solamente en el privilegio de ser un hijo de Dios, de vivir como un cristiano, sino que él estaba pensando en el cómo, pensando en cómo debía trabajar para cumplir lo que sabía fue la voluntad de Dios. Y podemos ver esta idea del trabajo, de esfuerzo, otra vez, en cuanto a la definición de esta palabra, extenderse, que significa estirar hacia adelante, intentar hacer algo con todo esfuerzo, procurar fuertemente el hacer algo. Con la definición de esta palabra extenderse y la palabra proseguir, creo que podemos entender claramente que esta resolución otra vez requiere mucho trabajo. No completamente nuestro trabajo, sino es el trabajo del Espíritu Santo también, pero sí requiere trabajo. La vida cristiana requiere trabajo. No es fácil vivir como un cristiano. A veces no entendemos eso. No es fácil vivir como un cristiano. Es gozoso y no hay nada mejor, pero es difícil. Es difícil debido a la persecución del mundo, también debido a nuestro propio pecado. A veces no nos sentimos como cristianos. No nos sentimos listos de obedecer a Dios. Pero en esos momentos tenemos que extendernos a lo que está adelante y fijar nuestros ojos en Cristo. Tenemos que hacer el esfuerzo de obedecer la voluntad de Dios y confiar que Él va a darnos lo que necesitamos para obedecer su palabra. Y Pablo dice que se extendió para proseguir a la meta. Y otra vez aquí tenemos la imagen de una carrera, de la línea de la meta, del esfuerzo necesario para terminar la carrera. Para Pablo esta meta era la cosa que quería lograr, su deseo más grande. Y en este pasaje no tenemos que adivinar cuál fue la meta de Pablo, porque dice aquí en el versículo 14, su meta fue el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay algunas cosas que podemos aprender de esta descripción de la meta. Pero ante todo, entendemos que es una meta espiritual. Es un deseo de ser como Cristo, una mirada hacia el futuro. Otra vez, lo que estamos haciendo hoy en hacer esta resolución es diferente que lo que el mundo está haciendo en hacer sus resoluciones. Estamos enfocándonos en Cristo, en cosas espirituales, en la Biblia, lo que dice la Biblia en cuanto a esta resolución, no en cosas temporales o mundanas. Una de las motivaciones de proseguir la meta es que cuando lo hacemos, vamos a recibir este premio. Otra vez, no podemos perder esta imagen en nuestras mentes de una carrera otra vez. Vamos a ganar algo, vamos a recibir algo por cumplir la carrera, por servir a Dios aquí. Vamos a ver en 1 Corintios 9, cuando Pablo explica este punto, el mismo punto, en otra manera. 1 Corintios 9, 24. Y aquí otra vez Pablo habla de esta imagen de una carrera y cómo aplica a la vida cristiana. 1 Corintios 9, 24 a 27. Primera de Corintios 9 y el versículo 24. Y espero que ustedes puedan ver aquí el esfuerzo sobre lo cual Pablo habla en este ejemplo, en esta imagen, otra vez de una carrera. Primera de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchas verdades en este pasaje que no tenemos el tiempo para estudiar. El punto que quiero enfatizar de este pasaje y del pasaje que estamos estudiando es el tipo de premio que vamos a buscar. Como Pablo dice, es algo incorruptible, algo que dura para siempre. No algo corruptible como una corona para una carrera mundanal que es temporal. No debemos enfocarnos en las cosas de este mundo porque no es nuestro hogar. Somos peregrinos en este mundo y nada más. Debemos fijar nuestros ojos hacia arriba, a Cristo. En una manera, Cristo es nuestro premio. La meta es trabajar aquí fuertemente para que cuando muramos o Cristo regrese, podamos descansar con Él para siempre. Esa es nuestra motivación aquí en el mundo, cuando estamos luchando con el pecado, cuando sería más fácil abandonar el propósito. Debemos fijar nuestros ojos en el premio, en Cristo, en nuestra esperanza futura. Y Pablo aquí habla específicamente en cuanto a este premio como el supremo llamamiento de Dios. ¿Y a qué se refiere eso? Hay diferentes opiniones, pero a la luz de la imagen de una carrera que Pablo está usando, la imagen de la línea de meta, creo que ese supremo llamamiento de Dios es la vida eterna, nuestro futuro con Él en el cielo para siempre. Como ya dije, el descansar con Cristo para siempre. Si somos cristianos, hemos sido llamados por Dios, elegidos para ser sus hijos. Es completamente la obra de Dios porque nos elige para ser sus hijos por su pura gracia y amor. Entonces, en esta manera podemos decir, como Pablo en Romanos 8, que somos llamados. Es una descripción de cada cristiano. Pero Pablo aquí específicamente habla de un supremo llamamiento. Y esa es la parte de la salvación que todavía estamos esperando. Pues somos salvos, sin duda. Llamados, justificados, santificados. Pero todavía falta la glorificación. El tiempo cuando Dios nos llame a su presencia directamente, al cielo, para estar con Él para siempre. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro deseo último. Para salir de este mundo y esta vida, de este pecado, y disfrutar la eternidad con nuestro Dios. Y finalmente el versículo dice que este supremo llamamiento, este premio último de Dios, es en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos, todo lo que somos como cristianos, es debido a nuestra posición en Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo que significa que nosotros recibimos toda la herencia que pertenece a Cristo debido a nuestra posición en Él. Por eso tenemos la vida eterna. Por eso tenemos la confianza de estar con Dios para siempre un día. Por la obra de Cristo, no por nuestras buenas obras. Por eso trabajamos aquí. Por eso corremos. Por eso luchamos con el pecado. Porque estamos en Cristo. Él va a soportarnos cada momento aquí. Y un día vamos a estar con Él para siempre. Ese es el premio último de nuestras vidas. Entonces, en ese tiempo, al principio de un año nuevo, sería bueno para nosotros el pensar en resoluciones, pero en contraste con el mundo, no solamente en resoluciones temporales, físicas, sino en una resolución bíblica y espiritual. Debemos esforzarnos este año, individualmente y como una iglesia, para proseguir a la meta, para enfocarnos en Cristo, para fijar nuestros ojos en Él. Tenemos que correr dignamente para que estemos listos en cualquier momento de estar cara a cara con Dios, de pasar la eternidad con Cristo. En una manera personal, prácticamente, nunca vamos a cumplir esta meta y obedecer la voluntad de Dios en enfocarnos en Él, si no tomamos el tiempo este año de pasar mucho tiempo en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos fijar nuestros ojos en Cristo si no estamos leyendo su palabra consistentemente y por eso no estamos recibiendo la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos decir que nuestra meta es el estar con Cristo para siempre y un día si no queremos pasar incluso una hora o media hora con Él aquí cada día? ¿Cómo podemos decir que nuestro deseo es hablar con nuestro Dios y Salvador para siempre en el cielo, cuando rara vez aprovechamos la oportunidad que tenemos de hablar con Él ahora en la oración? Es hipocresía y nada más para hablar mucho del futuro y nuestra esperanza si no tenemos la relación íntima con Dios ahora. Sí, obviamente la relación con Él va a ser diferente cuando estemos en el cielo, sin el pecado para tropezarnos. Pero espero que puedan ver la hipocresía en decir que estás esperando el futuro, estás esperando estar con Dios para siempre, cuando no estás pasando tiempo con Él ahora. No tiene sentido. Entonces, en este año, si queremos cumplir esta resolución de proseguir a la meta, prácticamente debemos pasar tiempo con Dios cada día, un tiempo fijado, cada día, leyendo la palabra, orando a Dios, pasando tiempo con Él, esperando el tiempo cuando estemos con Él para siempre en el cielo. Es decir, con esta resolución, tenemos que pensar en nuestras prioridades. Tenemos que poner nuestras prioridades en el lugar correcto. En Dios, ante todo, ante cualquier otro deseo, ante cualquier otra actividad. Necesitamos hacer una resolución de hacer, por ejemplo, nuestra lectura de la Biblia, de hacerlo una prioridad en nuestras vidas. Algo que hacemos incluso si no tenemos el tiempo para hacer otras cosas. Debe ser lo mismo con nuestro tiempo de oración con Dios cada día. Es fácil decir, no tengo tiempo para orar hoy. Otra vez, es una cuestión de prioridades. ¿Tienes tiempo para ver la tele? ¿Tienes tiempo para ir al cine? Entonces, ¿tienes tiempo para leer la Biblia y orar? ¿Tienes tiempo para jugar un videojuego o navegar en el internet? ¿O hacer cualquier otra cosa en tu tiempo libre? Entonces, tienes tiempo para Dios. Solamente es una cuestión de tus prioridades. Y puedes decir que tu prioridad es Dios. Pero es una cuestión de ver tu vida y para ver exactamente cómo pasas tu vida. Cada persona aquí sabe lo que toma más prioridad en su vida. Podría ser algo bueno, como la familia o el trabajo. Cosas que obviamente no son malas, pero que no deben ser nuestras prioridades. La cuestión otra vez es de prioridades. Si queremos proseguir a la meta, correr la carrera espiritual como debemos, tenemos que trabajar con esfuerzo para poner nuestras prioridades en orden. Otro ejemplo, el asistir a la iglesia también debe ser una prioridad. Obviamente ustedes están aquí en servicio, lo cual es lo más importante porque es un mandamiento de Dios para reunirnos cada semana, cada domingo. Entonces continuemos en ser fieles, a obedecer a Dios en llegar a este culto de adoración. Debemos esforzarnos cada domingo de llegar aquí. No por mí, okay, sino por Dios. Es un mandamiento de Dios. Pero también en los otros tiempos cuando nos reunimos como una iglesia, en la escuela dominical, ahora que tenemos el culto de la oración los miércoles, debemos tener un deseo tan grande para aprender más de Dios y estar con nuestros hermanos en Cristo que haremos lo que sea necesario para llegar. Otra vez, eso no es para mí porque soy el pastor y quiero que ustedes lleguen. Sí, es la verdad. Pero es tus prioridades ante Dios. Hay excusas, yo sé. Algunas legítimas, pero muchas no. A veces ponemos la excusa de no ir a la iglesia, o no leer nuestras Biblias, o no orar, o no obedecer a Dios en cualquier otra manera porque estamos cansados, por ejemplo. O no queremos porque tenemos otras prioridades. Resolvamos este año en fijar nuestros ojos en Cristo, en proseguir a la meta tanto que vayamos a estar aquí cuando hay servicios o actividades, a excepción de que algo suceda en la providencia de Dios. Es decir, para decir la misma cosa en otra manera. ¿Cuál es la cosa más importante en tu vida? ¿O cuál es la persona más importante en tu vida? Cada persona sabe que la respuesta correcta es Dios, o Cristo, o cosas espirituales. Pero no estoy preguntándoles a ustedes si saben la respuesta correcta. Quiero preguntarles si van a vivir a la luz de la respuesta correcta. Si van a demostrar por sus acciones que Dios realmente es tu prioridad. Que quieres proseguir a la meta más que cualquier otra cosa. Más que tu familia, más que tu trabajo. Más que tus tiempos divertidos, tu tiempo libre. No todas esas cosas son malas, otra vez, por favor entiendan. Pero no son más importantes que Dios y lo que Él manda y las cosas espirituales. Y otra vez es muy fácil decir algo. Pero ustedes tienen que demostrar cuáles son tus prioridades por cómo vives. Y puedes demostrar esas cosas si actúan de una manera diferente en cuanto a leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia y muchas otras cosas. Cada persona tiene que hablar con Dios personalmente para ver dónde están las prioridades incorrectas en tu vida propia. Pero otra vez, recuerden por favor que aunque sí tenemos que esforzarnos en hacer estas cosas, tenemos que hacer trabajo para obedecer a Dios. Ante todo, tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nuestras propias vidas para ayudarnos y para darnos lo que necesitamos para obedecer a esos mandamientos. No estoy aquí tratando de decir esas cosas para que ustedes se sientan culpados. Estoy diciendo esas cosas porque es posible para ustedes. Cambien la manera en la cual viven. Fue el poder y la ayuda del Espíritu Santo. No es fácil, pero es posible. Y Dios puede ayudarles en hacer estas cosas. Pablo aquí hizo la resolución de esforzarse, de extenderse hacia la línea de meta, para proseguir a ella, trabajando fuertemente cada momento para servir a Dios y estar listo de estar de pie ante Él un día. Y otra vez, esta es una resolución que cada cristiano aquí puede y debe hacer también. Una resolución bíblica que debemos hacer ahora, en el principio de este año nuevo, para enfocarnos en Dios y en su voluntad ante cualquier otra cosa, para poner nuestras prioridades en el lugar correcto, para trabajar con todo nuestro esfuerzo, para correr según la voluntad de Dios. Individualmente debemos pensar en áreas en nuestras vidas espirituales donde necesitamos más de la ayuda de Dios. Y también como una iglesia debemos pedir a Dios por la sabiduría de conocer cómo podemos crecer juntos en esta parte del cuerpo de Cristo. Nos debemos aprender del pasado, pero no quedarnos en él. El pasado está en el pasado. Y si hemos pedido a Dios por su perdón, no tenemos que vivir en culpa constante, sino que debemos y podemos avanzar en crecimiento con el poder del Espíritu Santo. Y debemos mirar hacia adelante, hacia el futuro. Debemos extendernos hacia la línea de la meta y fijarnos en Cristo. No enfocándonos en las cosas de este mundo, sino en cosas espirituales, en ser como Cristo. En esperar con gozo el momento cuando estemos con Él para siempre. Si estás aquí con una meta diferente, pues si no eres un cristiano y por eso no tienes la confianza de la vida eterna, ni el deseo de extenderte y proseguir esta meta y ser como Cristo, no hay mejor tiempo como ahora para creer en Él. En el principio de un año nuevo, puedes ser una nueva criatura. Ahora es el tiempo para empezar este año con Cristo. Y cristianos, resolvamos en proseguir a la meta, de enfocarnos en Cristo, en hacer el trabajo necesario de probar que somos los hijos de Dios, creciendo más y más cada día en su poder. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este ejemplo que tenemos de Pablo, de su resolución de proseguir a la meta, a este premio del supremo llamamiento de ti en Cristo Jesús, nuestra esperanza de la vida eterna. el lugar donde debemos enfocarnos siempre. Pues ayúdanos para hacer la misma resolución para este año nuevo, para empezar este año con Cristo, con un deseo grande para servirte, un deseo grande de poner nuestras prioridades en el lugar correcto, para pasar tiempo contigo cada día, para asistir a la iglesia, para escuchar tu palabra predicada cada semana, para estar con hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos de cambiar la manera en la cual pensamos, porque somos muy egoístas y pensamos en nosotros mismos y en nuestros deseos, pero necesitamos pensar más en ti que en nosotros mismos, y más en cosas espirituales que en cosas mundanas, y más en Cristo, más en ti de que cualquier otra cosa. Señor, yo creo que los cristianos de aquí tienen este deseo. Solamente tal vez ellos piensen que no tienen el esfuerzo. Entonces te pido por el poder del Espíritu Santo en una manera muy fuerte en sus corazones, para ayudarles en actuar como quieren, en obedecer a tu mandamiento y tu voluntad en cuanto a proseguir a la meta, en enfocarnos en Cristo, en este premio que un día vamos a recibir de estar contigo para siempre. Gracias, Señor, por este poder, por el Espíritu Santo en nosotros, para que no tengamos que tratar de hacer esas cosas en nosotros mismos. Gracias por Cristo y por su obra y nuestra confianza en Él. Oramos en su nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.